Buen día. Bienvenidos. Vamos a leer todo el capítulo 29. Lo voy a leer yo. Y David nos va a traer la enseñanza del Señor con respecto al capítulo. Nos puedes seguir en la versión que tengas tú ahí contigo. Yo voy a leer NTV. We're going to read the entire chapter, Exodus 29. You can follow in your own language. And then David will preach. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y dos carneros sin defecto. Luego, con harina de trigo selecta, sin levadura, prepara panes planos mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite. Pon todo en una sola cesta y preséntalo en la entrada del tabernáculo junto con el becerro y los dos carneros. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que se usa con el efod y el pectoral. Después, cíñele la faja decorativa del efod y coloca el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante. Luego, úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. A continuación, trae a sus hijos y vístelos con sus túnicas, cíñeles las fajas a Aarón y a sus hijos y colócales los gorros especiales. Entonces el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley para siempre. De esta manera realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos. Verso 10. Lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego, mata el becerro en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Con tu dedo, unta parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las vísceras, el óvulo largo del hígado, los dos riñones junto con toda la grasa que los rodea y quema todo sobre el altar. Luego tomarás lo que queda del becerro, con la piel, la carne y el estiércol incluidos, y lo quemarás fuera del campamento como una ofrenda por el pecado. Acto seguido, Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos los lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas, colócalas junto a la cabeza y a los demás pedazos del cuerpo. Después, quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor. Es un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Luego, toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después, mátalo y pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos. Ponle sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos los lados del altar. Luego, toma parte de la sangre del altar y parte del aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. De esta manera, ellos y sus vestiduras quedarán consagrados. Como este es el carnero de la ordenación de Aarón y de sus hijos, toma la grasa del carnero, que incluye la grasa de su cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, el óvulo largo del hígado y los dos riñones con toda la grasa que lo rodea, junto con el muslo derecho. Luego, de la cesta de pan sin levadura que se colocó en la presencia del Señor, toma un pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos para que lo levanten como una ofrenda especial para el Señor. Después, Toma de sus manos los diferentes panes y quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada. Es un aroma agradable al Señor, una ofrenda especial para Él. Luego, toma el pecho del carnero de la ordenación de Aarón y levántalo en presencia del Señor como una ofrenda especial para Él. Luego, quédate con Él, pues esa será tu porción. Verso 27. Aparta las porciones del carnero de la ordenación que les corresponden a Aarón y a sus hijos, entre ellas el pecho y el muslo, que fueron levantados como una ofrenda especial ante el Señor. En el futuro, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón deberán ser preservadas para los descendientes que le sucedan, quienes las usarán cuando sean ungidos y ordenados. El descendiente que lo suceda en el cargo de sumo sacerdote llevará puestas estas vestiduras durante 7 días mientras ministra en el tabernáculo y en el lugar santo. Toma el carnero usado en la ceremonia de ordenación y hierve su carne en un lugar sagrado. Luego, Aarón y sus hijos comerán esta carne junto con el pan que está en la cesta a la entrada del tabernáculo. Solo ellos pueden comer la carne y el pan usados para su purificación. En la ceremonia de ordenación, para su purificación en la ceremonia de ordenación. Nadie más tiene permiso porque estos alimentos son apartados y santos. Si sobra carne o pan de la ceremonia de ordenación hasta la mañana siguiente, habrá que quemarlo. No debe comerse porque es sagrado. Así realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos para sus funciones tal como te lo mandé. La ceremonia de ordenación durará 7 días. Cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Finalizada la ceremonia, limpia el altar purificándolo. Unge el altar con aceite para consagrarlo. Purifica el altar y conságralo cada día durante 7 días. Después el altar será completamente santo y todo lo que toque se volverá santo. Verso 38. Ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar. Cada día ofrecerás 2 corderos de 1 año, uno en la mañana y el otro por la tarde. Con uno de ellos ofrecerás 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ofrece el otro cordero por la tarde junto con la ofrenda de harina y de vino, igual que las de la mañana. Será un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Estas ofrendas quemadas deberán presentarlas cada día de generación en generación. Ofrécelas en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar, y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios, y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios.
¿Cómo están? Bien, bien. ¿Por qué no damos la bienvenida? Ya conocen a Eric, conocen así. Eric Hermosillo, in the house. ¿Cómo están? Eric's gonna help us translate, so good. Hey, before we start, I just wanna just take the time and, man, I think it's so awesome to see a bunch of young people that are you guys are doing some mission work and stuff like that. I know that my life personally was impacted in things like this. My life, like, literally, like, God spoke to me personally in a mission trip, and I don't take it for granted that you guys are here, and we're so thankful that you guys have taken the time out of, you guys could be doing anything, You guys are all young and beautiful. Y'all could be doing anything, but y'all are here and y'all serving the Lord. So for that, I just want to commend you guys. And thank you so much. It takes a lot of guts to get up here and share your testimony, your story. And you just want to commend you in that. So, yeah.
Regresamos a español.
Pues le predico en inglés, ¿no? No se crean. Es una emoción estar aquí en casa con ustedes el día de hoy.
We're excited to be here and to have you guys this morning.
La verdad es que me ha gustado bastante este ritmo que tenemos de enseñanza.
I enjoyed this rhythm that we have had of our teachings.
Porque el año pasado solo enseñé 3 veces aquí en Semilla Tijuana.
Because last year I only spoke here 3 times out of the whole year.
Y llevamos un mes y medio y ya tengo 3 veces acá.
And so far we're 1 month and a half and we're already 3 times here.
Así que estoy muy emocionado, los amo bastante.
So I'm excited, I love you guys so much.
Y estoy emocionado de abrir la Biblia con ustedes, así que ya creo que están ahí en Éxodo capítulo 29.
And we're excited to open up the word in Exodus chapter 29.
Pero como introducción quiero que consideremos Éxodo capítulo 19 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 como forma de introducción.
So, as an introduction, I want to read Exodus chapter 19 and then 1 Peter 2:9.
Esos pasajes nos van a ayudar como a establecer una base para donde vamos a ir el día de hoy.
Those verses are going to establish a foundation which we're going to build upon.
Te prometo que no nos vamos a tardar mucho.
We won't take long, I promise.
Solo 2 horas.
Only 2 hours.
No, I'm just kidding. Give me 35, maybe 40. que no. Tiempo mexicano.
So
for us Hispanics, when we say 30 minutes and we say Mexican time, that can be like an hour and a half, all right? So I'm only taking 30 Mexican minutes. All right, cool. Y'all don't care. Okay. Éxodo 19, versículo 3, dice esto. Lo leo yo y luego Eric lo lee. Éxodo 19, verso 3, dice, entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica esas instrucciones a la familia de Jacob, anúnciales a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Y verso 6 es muy importante. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que deberías transmitir a los hijos de Israel.
Okay, so Exodus 19 from verse 3 up until 6. And it says, and Moses went up to God, and the Lord called him from the mountain, saying, thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, you have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagles' wings and brought you to myself. Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and holy and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel.
Desde el principio, Dios, el deseo de Dios era que su pueblo, que Israel, fuera un reino de sacerdotes para el mundo.
From the beginning, it was God's intent for Israel to be a priesthood to the people.
Que este pueblo iba a revelar su gloria y compartir las bendiciones a las naciones que los rodeaban.
That Israel was going to reveal God and to be what?
A blessing to the surrounding nations.
There you go.
sí, pero lo interesante es que si la nación de Israel iba a magnificar a un Dios, si iba a hablar de un Dios santo, Israel mismo debería ser una nación santa.
So if God was going to speak through the Israelites, Israel had to be a holy nation.
Y es donde los sacerdotes y Aarón entra en la foto.
So that's where Aaron and the priesthood come into the picture.
La responsabilidad de los sacerdotes lo vimos la semana pasada.
So the responsibility of the priest we saw last week.
Que era servir en el tabernáculo y representar al pueblo ante Dios.
And it was to serve in the tabernacle and to represent God to the people.
Y el sacerdote también debería presentar a Dios al pueblo.
And the priest's role was to reflect God to the people and the people to God.
Y la manera que él iba a hacer esto.
And the way in which he was going to do that.
Era enseñándoles la ley y animándoles a obedecerla.
Was going to teach the law and to help them obey it.
Ahora ve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
So let's go now to 1 Peter 2:9.
Y este es Pedro, uno de los discípulos de Jesús, escribe esto, hablando al creyente.
So this is Peter, one of the disciples of Jesus, talking to believers.
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa.
But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light.
Dios hoy quiere que su iglesia, que Semilla aquí en Tijuana, sirva en esta ciudad como un sacerdocio sagrado.
God wants the church and us, Semilla Tijuana, to be a light to this city and to...
Yeah. Así que si estás tomando notas, hemos titulado esta enseñanza Un Reino de Sacerdotes.
So if you're writing notes, the title of this message is The Kingdom of Priests.
Oro y le entramos de lleno. Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos dejas estar juntos. Te pido que mediante tu palabra nos hables de una manera muy personal. God, I thank you so much for this time that we can come together. Pray that as we open your word, would you speak to us in a very personal way. Dios, te doy gracias porque nos dejas hacer esto que llamamos iglesia. Te pido que donde quiera que nos encontremos el día de hoy, que tu palabra nos confronte, nos aliente y que más importante que salgamos de este lugar más enamorados de ti, Jesús. God, I thank you. I pray that as we study your word, you would comfort us, you would challenge us, but most importantly, that we would leave this room more in love with you, Jesus. We thank you so much and we pray this all in your name. Y todos decimos, amén, amén. La semana pasada empezamos a estudiar acerca del ministerio de los sacerdotes.
Last week, we dove into the ministry of the priesthood.
Algo que necesitamos establecer como base es esto.
Something that we have to establish as a base is this.
Que Aarón y sus hijos no hicieron nada para recibir este ministerio.
That Aaron and his children did nothing to earn this ministry.
Sino que fueron recipientes de la gracia de Dios.
They were only recipients to the grace of God.
Jesús dijo esto en Juan 15:16.
Jesus said this in John 15:16.
Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes.
You did not choose me, but I chose you.
Y si no entiendes esto, la vida cristiana se te va a hacer muy frustrante.
And if you don't understand this, life as a Christian is going to be very hard.
Porque la vida cristiana depende de la gracia de Dios.
Because the Christian life is dependent on the grace of God.
Aarón y sus hijos fueron llamados por gracia.
Aaron and his children were called by grace.
Tú y yo somos salvados por gracia.
You and I are saved by grace.
Llamados por gracia.
Called by grace.
Y mira el verso 1 de Éxodo 29.
And look at verse 1 of Exodus chapter 19.
Cuando consagres, esa palabra es muy importante, a Aarón y sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y dos carneros sin defecto. Si estás tomando notas, escribe... Es la primera observación.
Okay, it says this. Verse 1, and this is what you shall do to them to hallow them for ministering to me as priests. Take one young bull and two rams without blemish. Up until what verse?
Just first one. Si estás tomando notas, la primera observación muy sencilla. Tenemos que ser hombres y mujeres que sirvan a Dios.
So the first observation, if you're taking notes, is... men and women who serve God.
Mira el verso 1 otra vez. Cuando consagres a Aarón y sus hijos para que me sirvan como sacerdotes.
In this, am I on the right one? Yeah, Exodus 20. And this is what you shall do to them to hallow them for ministering to me as priests. Take one young bull, two rams.
Esta frase, para que me sirvan o para mi servicio, es mencionada cinco veces en el capítulo 28 y 29.
So the phrase, so that you will serve me or for my service, is mentioned five times from verses, from chapters 28 to 29.
Y como buenos estudiantes de la Biblia, es importante preguntar por qué.
And as good students of the Bible, we have to ask the question, why?
Como creyentes, nuestra primera obligación que no es servir a Dios.
Como, as believers, our first obligation is to serve God.
Los sacerdotes, su ministerio dependía en esto, el servir a Dios.
The priesthood, their ministry was dependent on this, to serve God.
No sé si te recuerdas en Juan 21 cuando Jesús tiene una conversación con Pedro.
I don't know if you remember John chapter 21 when Jesus was having a conversation with Peter.
Esta conversación sucede después de que Pedro ya negó a Jesús tres veces.
This conversation took place after Peter had denied Jesus three times.
Y Jesús va a restaurar a Pedro.
And Jesus goes to restore Peter.
Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿qué?
And Jesus asks Peter, what?
Jesús dice, Pedro, ¿amas predicar?
Jesus asks him, do you love preaching?
Pedro, ¿amas tocar en la banda?
Peter, do you enjoy playing here in worship?
Pedro, ¿amas el ministerio?
Do you love ministry?
O sea, no, Jesús no le preguntó eso a Pedro.
That's not the answer. That's not actually what took place.
Sino que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas?
The question Jesus asked Peter is, Peter, do you love me?
Pedro, ¿me amas?
Peter, do you love me?
Pedro, ¿me amas?
Peter, do you love me?
¿Por qué pregunta Jesús eso?
So why does Jesus ask this question?
Porque el ministerio de Pedro,
because the ministry of Peter,
el ministerio de los sacerdotes,
the ministry of the priesthood,
y el ministerio de hoy, de nosotros el día de hoy,
and the ministry of us today,
depende de cómo respondemos esa pregunta,
is dependent on how we answer this question.
Y personalmente esa pregunta me reta a mí.
And personally that question challenges me.
David, ¿me amas a mí?
David, you love me.
¿Más que predicar?
More than preaching.
¿Me amas a mí más que prepararte para enseñar?
Do you love me more than preparing to preach?
¿Me amas a mí más que el ministerio?
Do you love me more than ministry itself?
Y es muy importante que tú y yo seamos hombres y mujeres que sirvan a Dios.
And it's important for us to be men and women who serve God.
Cuando tu prioridad es servir a Dios y agradar a Dios, esto te va a llevar a servir a otras personas.
When your priority is to serve God and to love God, then that's going to translate into you serving others.
Si vas a ser efectivo en tu ministerio, con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, en esta comunidad, depende en tu servicio a Dios. Todo depende de tu servicio a Dios.
If you're going to be effective in your ministry in your home, in your job, with your friends, in the community, that's dependent on how you love
God.
God.
Tenemos que ser hombres, otra vez, hombres y mujeres que sirvan a Dios.
We have to be men and women who serve God.
Esta historia la conté la semana pasada en Orange County.
So this story I taught at Orange County last week.
Es una historia que me ha impactado a mí personalmente bastante.
This is a story that has impacted me in a great way.
Hace un par de años fui a una conferencia en Los Ángeles.
A few years ago I went to a conference in LA.
Y tenían estas sesiones grandes como de dos horas.
And they had those long conferences that lasted 2 hours.
Y entre las conferencias grandes habían algo que en inglés es workshops.
And in between those bigger conferences, they have smaller teachings, which they call workshops.
Y en estos workshops, recuerdo que nuestro equipo de Semilla, fui al baño y se metieron y no me dejaron entrar a mí, me abandonaron.
So I remember my Semilla family, we were together, I went to the bathroom, when I came back, they had left me.
Ya, y recuerdo que dije, pues no me voy a quedar aquí dos horas nada más parado.
So I told myself, okay, I'm not going to stay here for 2 hours by myself.
Así que saqué el teléfono y busqué una cafetería cerca de donde estaba la conferencia.
So I reached my phone and just tried to find the nearest coffee shop.
Y llegué a Verve Coffee, que es uno de los mejores cafeterías en Los Ángeles.
Which landed me to one of the best LA coffee shops called Verve Coffee.
Y estaba ahí sentado y en la mesa que estaba sentado había una chava que tenía la misma pulsera que yo que estaba en la conferencia.
So as I sat down, there was a lady that was sitting on the same table, and she had a bracelet to the same conference that I was attending.
Y tenía muchos tatuajes en la mano.
And she had a lot of tattoos on her hand.
Y no sabía qué decirle.
I didn't know what to tell her.
So le pregunté, oye, ¿qué significa? Aquí en su mano tenía un tatuaje que decía otros.
She had a tattoo on her hand that said others.
Y le pregunté, oye, ¿qué significa ese tatuaje?
And so I asked her, what does that tattoo mean?
Y ella me está contando esta historia y ahora es ella hablando.
So then she started telling me this story, and now she's the one that's saying this.
Y me dice, sí, hace varios años yo estaba en un instituto bíblico.
She says, a few years ago, I was in a Bible institute.
Y yo tenía a un mejor amigo que tenía un llamado para ser pastor.
And I had a best friend that had a calling to be a pastor.
Era un buen comunicador.
He was a great communicator.
Tenía mucho potencial.
He had so much potential.
Pero todo lo que él hacía en la iglesia era acomodar sillas y limpiar la iglesia.
But all he did at church was set the chairs and just to clean up after church.
Y ella dice, yo recuerdo que un día fuimos a la feria juntos.
And she said, I remember one time we went to a carnival together.
Y en la feria le pregunté, oye, ¿no te agüitas que tienes un llamado muy grande y o sea, tienes mucho potencial y solo estás arreglando sillas en la iglesia?
And at the carnival, I asked them, hey, aren't you like a little bummed out that you have so much potential and can do so many great things, but yet you're here just setting up chairs?
Y este chavo le respondió, si yo acomodando sillas abre la oportunidad para que alguien escuche de Dios, todo vale la pena.
Then he said, well, if I set the chairs which are going to help people receive the message of Jesus, then I'm all for it.
Porque mi llamado no es para mí, es para otras personas.
Because my calling is not for me, but for others.
Resulta que el siguiente día este muchacho va caminando a la iglesia.
So then, one of these days, this person goes to church.
Y un carro lo atropella y muere.
And he is run over by a car and dies.
La siguiente semana tuvieron la reunión para celebrar su vida.
The following week, they had a memorial service for him.
Y llegaron 2,000 personas a este servicio.
2,000 people came to his service.
Y así que esta chava va a la mamá del muchacho y le dice, oye, perdóname porque se murió tu hijo.
So the friend goes up to the boy's mother and he tells her that she's sorry for what had happened to her son.
Y la mamá le abre a los ojos y le dice, ¿de qué estás hablando?
And the mom looks at her and tells her, what are you talking about?
1,000 personas dieron su vida a Jesús hoy.
She says, 1,000 people gave their lives to the Lord.
Si tú le hubieras preguntado a mi hijo, tienes que morir para que 1,000 personas acepten a Jesús, él hubiera estado dispuesto a morir todas las veces.
She said that if she had asked her son, are you willing to die so that 1,000 people will receive Jesus as their Lord and Savior? He said, he would have said yes every single time.
Porque su llamado no era para él, sino era para otras personas.
Because his calling was not for himself, but for others.
Y eso es lo que sucede cuando tú estás tan enamorado con Jesús, que ahora ya no importas tú, sino importa otras personas.
And that's what happens when you're so in love with God, that you stop caring about yourself and your calling, what you do, but you start caring about other people.
Y es por eso que Dios le dice a los sacerdotes y le dice a Pedro, ¿me amas a mí?
And that's why God would tell to the priest, and Jesus would tell to Peter, do you love me?
Porque de eso depende el ministerio que ellos iban a hacer.
Because that was the foundation for the following ministry that was going to take place in their life.
Si tú y yo vamos a ser personas efectivas que sirvan a Dios, entonces tenemos que, si vamos a ser efectivos en esta ciudad, tenemos que ser personas que sirvan a Dios.
If we're going to be effective in this city and or whichever city we're in, we're going to be people that have to serve others.
Y número dos, estás tomando la segunda cosa, vamos a movernos un poco más rápido, es que tenemos que ser hombres y mujeres consagrados a Dios.
We're going to be, so this is the second point, we have to be men and women who are set apart for God.
Ahí en el verso 1 otra vez dice esta frase, cuando consagres a Aarón y sus hijos.
It says this in verse 1, when you set apart Aaron and his children.
Y algo que me llama mucho la atención es que en el capítulo 28 estudiamos, la semana pasada vimos las vestiduras de los sacerdotes.
So something that stood out for me was in chapter 28 when we looked at the wardrobe or what the priest would wear.
Y esta semana vemos acerca de la consagración de los sacerdotes.
So now we're looking at what sets them apart.
Y la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué es que las vestiduras vinieron primero y la consagración es lo que viene de siguiente? Es la segunda cosa.
So why is it that the clothing came first and then being set apart came second?
Y es desde el principio vemos esta idea que vemos la gracia de Dios en esto.
So we see the grace of God in this.
Nota que no dice conságrate y luego tal vez si te limpias lo suficiente, entonces te doy las vestiduras.
Notice how he didn't say set yourself apart and then if you do this the right way then I will give you the clothing.
Sino con Dios nunca se ha tratado esta idea de tienes que ganar o merecer algo.
With God it's never been about you do something good then you're going to get something good in return.
Desde el principio siempre se ha tratado de gracia.
From the beginning it was all about grace.
Tú eres llamado por gracia.
You're called by grace.
Eres salvado por gracia.
You are saved by grace.
Y en los versos 4 al 37 no los vamos a leer otra vez, no te asustes porque son bastantes, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a agarrar 7 observaciones muy rápidas y salimos de acá, ¿va?
So we're going to overview verses 4 to 37. We're not going to read them again, don't worry. And we're going to look at 7 different observations in this.
Okay, es una ceremonia acerca de que está hablando de la consagración de los sacerdotes.
So this is a ceremony that's taking place for the being set apart of the priests.
Y hay 7 cosas que suceden y aquí la primera que vamos a ver está en el verso 4.
So the first thing that we're going to look at is on verse 4.
Lleva a Aarón y sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua.
And Aaron and his sons you shall bring to the door of the tabernacle of meeting and you shall wash them with water.
Número uno, de esta ceremonia, los sacerdotes eran lavados.
So the first thing that we can look at is that the priests were washed.
En la Biblia, el pecado frecuentemente es describido como una impureza.
So in the Bible we see sin described as an impurity.
Cuando Aarón y sus hijos fueron lavados con agua, esto hablaba de una limpieza completa de parte de Dios.
When Aaron and his children were washed by water, this spoke of a washing, a complete washing from God.
Después de este momento, Aarón y sus hijos ya no tenían que lavarse de completo, sino simplemente tenían que lavarse las manos y los pies.
After this moment, they didn't have to wash themselves entirely, but they only had to wash their hands and their feet.
Y es por eso que en la última cena, cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos,
and this is why in the last supper, when Jesus was washing the feet,
Pedro le dice a Jesús, tú no me vas a lavar los pies, yo sé quién tú eres.
Peter says, you're not going to wash my feet, I know who you are.
Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo.
And Jesus said, if I don't wash your feet, then you have no part with
me. Y Pedro responde, pues entonces lávame por completo.
And then Peter says, well then wash me entirely.
Y Jesús le dice, no, solo tus pies.
And Jesus says, no, only your feet.
¿Y qué está diciendo Jesús con esto?
So what is Jesus saying with
Como
all this?
Cristianos en un mundo imperfecto, la vas a regar.
As Christians in an imperfect world, you're going to mess up.
Te vas a equivocar.
You're going to mess up.
Te vas a ensuciar los pies.
You're going to get your feet dirty.
Y Jesús dice, ven para acá, quiero lavarte los pies.
And Jesus says, come over here, I'm going to wash your feet.
No todo el cuerpo, solo los pies.
Not your entire body, just your feet.
Y lo primero de esta ceremonia de consagración era el lavamiento del cuerpo.
And the first thing in this ceremony was the washing of the whole body.
La segunda cosa es los sacerdotes eran vestidos.
The second thing is that the priests were clothed.
En el verso 5 dice, ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que se usa con el ephod y el pectoral. Después ciñele la faja decorativa del ephod. Colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante.
Then you shall take the garments, put the tunic on Aaron and the robe of the ephod and the breastplate and grid him with the intricately woven band of the ephod. You shall put the turban on his head and put the holy crown on the turban.
Nota que es Moisés quien le está poniendo estas vestiduras a su hermano y a sus hijos.
Notice how it's Moses that's putting this clothing on Aaron and his
Dios no le dijo a Moisés, dale esto a Aarón para que Aarón se lo ponga.
God doesn't give it directly to Aaron so that he puts it on himself.
Sino que Dios le dice a Moisés, tú pónselo a tu hermano.
he tells Moses to put it on his brother.
Y yo creo que de repente en la vida cristiana pensamos nosotros que nosotros tenemos que ponernos estas vestiduras.
And sometimes as Christians we think that we have to put the clothing on ourselves.
En la Biblia cuando habla de estas vestiduras habla acerca del carácter y la vida del creyente.
In the Bible when it talks about this clothing, it talks about the character of this person.
Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice esto.
2 Corinthians chapter 15 verse 17 says this.
Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida ha comenzado. El verso 21 de ese mismo capítulo dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesús.
It says this, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. And then verse 21 says this, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him.
Los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, Jesús nos quita nuestras vestiduras viejas y nos viste con justicia que él, unas vestiduras de justicia que él compró en la cruz.
For us that have placed our trust in Jesus, he's taken off our dirty and old clothing and he's given us new clothing bought with the blood of Jesus.
Número 3, los sacerdotes eran ungidos. The priests were anointed. Verso número 7 dice, luego ungelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Una vez más dice, luego ungelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza.
And it says this, verse 7, Exodus chapter 29, and you shall gird them with sashes. Oh, verse 7, my bad. And you shall take the anointing oil, pour it on his head, and anoint him.
En el Antiguo Testamento, cuando hablamos acerca del aceite, es algo que se hacía con los profetas, los sacerdotes, y los reyes.
So, in the Old Testament, when we're talking about oil and anointing people, it was something that was done for priests, kings, and prophets.
Y este aceite representaba al Espíritu Santo.
And this oil represented the Holy Spirit.
Y si tú has puesto tu confianza en Jesús, tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti.
If you have placed your trust in Jesus, then you have the Holy Spirit dwelling in you.
Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 dice, el Espíritu Santo les ha dado al Espíritu y a todos ustedes conocerán la verdad. Una vez más, el Santo les ha dado su Espíritu, Jesús les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad.
1 John chapter 2, verse 20 says this, but you have an anointing from the Holy One, and you know all things.
Juan está hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a la verdad de las Escrituras.
So right here it's talking about the ministry of the Holy Spirit, which teaches us and it guides us in the truth.
Segunda de Corintios 1, 21 al 22, Pablo dice esto. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestros corazones como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió.
2 Corinthians chapter 1, verse 21 and 22 says this. Now he who established us with you in Christ and has anointed us is God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee.
Pablo lo que está diciendo es que el Espíritu Santo es el que nos establece.
And Paul is the one saying that the Holy Spirit is the one who establishes us.
Y termina este pasaje por diciendo que el Espíritu Santo es nuestra garantía para entrar al cielo.
And it tells us in the scripture that the Holy Spirit is our guarantee for to go to heaven.
Y a la luz de esos dos pasajes que leímos, si Dios nos ha ungido y tú y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros.
So then in these passages, when God anoints us and we're filled with the Holy Spirit.
Y tenemos esta garantía del cielo.
And then we have this guarantee of heaven.
Es imposible que tú vivas un día sin la presencia de Dios en ti.
It is impossible for you to live a single day without the presence of God in you.
Y tal vez, David, es que no siento que Dios está conmigo.
And you might be saying, David, but it's I don't feel the presence of God in me.
Y es en esos momentos donde tienes que recordarte de las escrituras que Jesús dice, yo estoy contigo.
And it's during those moments that you have to remember the scriptures in the Bible that says that Jesus tells you that he is with you.
El Espíritu Santo es él es tu garantía.
The Holy Spirit is your guarantee.
Número 4, le tenemos que dar súper rápido. Los sacerdotes eran perdonados. Y esto escríbelo y en tu casa lo lees del verso 10 al 14.
So this is part 4. The priests are forgiven. At verses 10 to 14.
Y en esos versos nos dicen que, ya lo leímos en el principio, que era un sacrificio que tenían que hacer por 7 días consecutivos.
So this is a sacrifice that had to be done 7 days in a row.
Y era el sacrificio del pecado.
And this was the sacrifice of sin.
Para expiar los pecados del sacerdote y el altar en donde iban a hacer su ministerio.
And it was to remove the sins of the priest and the holy place in which they were going to do the sacrifice.
¿Y qué significa esto para mí, David?
So what does all this mean to me?
Que Jesús es nuestro sacrificio.
That Jesus is our sacrifice.
Y que por medio de él nosotros podemos recibir perdón de pecado.
And through him and through that sacrifice we're able to receive the forgiveness of sins.
Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 dice esto. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Revelation chapter 1, verses 5 and 6 says this. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings and priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen.
Y lo que vemos, la quinta cosa aquí es que los sacerdotes eran completamente dedicados a Dios.
The fifth thing is that the priests were completely set apart and dedicated for God.
La diferencia entre los sacrificios que acabamos de leer es que aquí en esto el carnero es completamente entregado o puesto en el altar.
The things that set apart from these sacrifices is the ram.
What set apart the two sacrifices is that in the first one, only a certain portion was put on the altar. Now, on this one, the whole ram was put on the altar. Que significa que representa que era una devoción total hacia Dios.
So this represented that there was a total devotion to God.
Y aquí vemos un cuadro hermoso de quién es Jesús.
And then we have a beautiful picture from this of who Jesus is.
Que Jesús se dio por completo no solo en la cruz, pero también en su ministerio.
That Jesus gave himself fully, not only on the cross, but also in his ministry.
Y escribe ahí en tu Biblia Romanos 12, 1 al 2.
So you can write there in your notes, Romans 12, verse 1 to 2.
Y lo lees en tu casa, pero simplemente es la invitación que como creyentes tú y yo podemos entregarnos completos a lo que Dios nos ha llamado a hacer.
And you can read it on your own if you'd like, but it's that invitation of us to give ourselves fully into the ministry that God's given us.
Número 6, los sacerdotes eran marcados con sangre.
Number 6, the priests were marked with blood.
Vemos aquí tres cosas que suceden que están un poco raras y nada más lo lees así de volada. Es que le pusieron sangre en la oreja derecha.
So we can see some odd things, three odd things that we see from these verses. One is the right ear was placed with blood.
Ajá, en el pulgar de la mano derecha también le ponen ahí sangre.
The right thumb was also, blood was placed there.
Y también el dedo gordo del pie derecho.
and the big toe from the right foot.
The fat toe.
The fat okay. toe.
¿Y qué representa eso rápidamente? La sangre en la oreja derecha representaba que esos sacerdotes iban a escuchar la voz de Dios.
So what this represented, specifically talking about the right earlobe, was that they were going to listen to the voice of God.
Y la sangre en la mano derecha representaba que ellos iban a hacer el trabajo de Dios.
And the blood on the thumb of the right hand meant or symbolized the work that they were going to do for God.
Y la sangre en el dedo gordo de la pierna derecha representaba que ellos iban a caminar en el camino de Dios.
And the blood of the right fat toe was going to be that they were going to walk towards God.
Yes. Y la número 7, la última aquí, los sacerdotes eran alimentados.
So number 7, the last one, is that the priests were fed.
Y este versículo sí te lo voy a leer, verso 28.
And this verse I will read, verse 28.
En el futuro, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor.
It says this: It shall be from the children of Israel for Aaron and his sons by a statute forever. For it is a heave offering, it shall be a heave offering from the children of Israel, from the sacrifices of their peace offerings, that is, their heave offering to the Lord.
¿Qué está pasando acá? Simplemente que, porque los sacerdotes iban a estar trabajando en el tabernáculo, obviamente ellos no podían tener otro trabajo, y Dios aquí está proveyendo para sus siervos.
So what is going on here? Since the priests were going to be serving at the temple, this meant that they weren't going to be able to work somewhere else or in the field. So here God is providing for them.
Y lo que se me es esta observación se me hizo a mí más como que a mí me pegó más acá en el corazón.
And that scripture and that part specifically spoke a lot to me.
Y obviamente ustedes saben que soy pastor, ¿verdad?
So obviously yeah. You guys maybe get the hint I'm a pastor.
Y de repente mucha gente dice, ah, pues los pastores hacen mucho dinero. Neil.
And they tell me, oh, pastors surely make a lot of money, but no.
la otra vez, hace como un año. Tal vez dos. Solo tenía 13 centavos. Para ustedes sería como, ¿cuántos pesos? La matemática. ¿Cómo cuántos? Como 2 pesos. Solo tenía 2 pesos en mi cuenta de banco.
So 2 years ago, I looked into my checking account and I had only 13 cents.
Y yo recuerdo que teníamos reuniones de ministerio en una cafetería ahí en Downtown Santa Ana.
And I remember we had a ministry meeting in Orange County in Santa Ana downtown.
Y para llegar a esta reunión de ministerio teníamos que estacionarnos en un edificio que cobraban.
And to get to this meeting we had to park our cars in a place where they would charge you.
Y cobraban como $5.
I'd charge you like $5.
Pero yo no tenía $5.
But I didn't have $5.
Solo tenía 2 pesos.
I only had 13 cents.
Y dije, si agarro un Uber me va a salir más caro.
And if I take an Uber it's going to be even more expensive.
Y si no llego el pastor me va a regañar.
And if I don't get, and then if I don't make it then pastor is going to be mad at me.
Dije, chale, entonces pues le caí a la reunión.
And I was like, I'm just going to go for it.
Y así que estaciono el coche y esos estacionamientos que pagas después.
So it was one of those parkings where you paid later.
Así que llego a la mesa donde están todo el equipo de ministerio y todos así con su café. Y, ah, ¿no vas a agarrar un café? Nah, no se me antoja ahorita.
So we get there and I sit down with the ministry team and everybody's having coffee and they ask me, hey, don't you want a coffee? And he's like, no, I'm good. I'm not really feeling it right now.
Ustedes han hecho eso. No se hagan.
You guys probably have done that too. Don't like yourself.
Y así todos con su café y su comida y yo ahí sí con la palabra ahí nomás leyendo, ¿verdad? Y termina la reunión y ya era tiempo para ir a casa. Y se dije, chin, mi carro todavía tengo que pagar el estacionamiento y solo tengo 2 pesos en mi cuenta de banco.
So the meeting had ended. I walked to my car and the thought again crosses my head, man, what am I going to do to leave this parking because I have to pay $5, only have 13 cents.
Y así como el hijo pródigo empecé a preparar todo un speech a que le iba a decir al señor que estaba ahí para cobrarme.
And as the prodigal son, I had already a speech that I had thought about to leave the parking.
Sí, dije, y no les voy a mentir, la verdad, pensé, ¿qué tal que si le digo que perdí mi boleto? Dije, no me van a cobrar todo el día, van a cobrar $20.
Then I thought, maybe I should just tell them that I lost the ticket, but then that they're going to charge me even more money.
Así que llegué a donde tenía que pagar y, o sea, ni sabía qué esperar.
Then I went up to pay. I didn't even know what to expect.
Y así que le doy mi ticket al señor que me tenía que cobrar dinero.
So I gave the ticket to the man that was going to charge me.
Y se está tardando bastante, como que sigue metiendo el boleto a la máquina y la sigue y después yo estoy ahí como que sentado como, ¿qué está pasando?
And then he was putting the ticket in and it would reject it, and then he would put it again and it kept going, and I was asking myself what's going on.
Y me dice, oye, disculpa, nuestra máquina no está sirviendo. ¿Está bien si solo te cobro 5 centavos?
he told me, I'm so sorry, our machine is not working today. Is it okay if I only charge you 5 cents?
No, ¿cómo crees? Bueno, va.
It's like, oh, it's not a big deal, that's okay.
Y boom, yo sé que es un ejemplo así súper malo, pero, o sea, en esas cosas pequeñas, yo sé que Dios a mí nunca me ha faltado un centavo.
I know it might be kind of a silly example, but that's just one of the examples to show you that I've never needed anything and God's always provided for me.
And I'm going to switch to English for a second. I think, y'all, because y'all are young and beautiful, I already told you guys. But I think that so often, I remember when I was your age, and a lot of things that held me back from actually fully, like, oh, I'm so sorry.
You want me to translate in Spanish now?
Sí, porfa.
Okay. I was up. Say it again. I was taking a mental break.
When I was your guys' age, I remember when I felt that God was calling me into ministry.
Recuerdo cuando tenía más o menos su edad y específicamente cuando Dios me llamó al ministerio.
I was really scared because I was like, but how am I going to live without money?
Tenía mucho miedo porque pensaba, ¿cómo le voy a hacer y cómo voy a vivir sin dinero?
And for a long time, I remember that I would just, God, like, I want to do this, but I don't know if I can do this. I don't have the resources to do this.
Y recuerdo decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, lo quiero hacer, pero no puedo porque no tengo los recursos suficientes para hacerlo.
And I remember one time, I was going to do a mission trip in Costa Rica for about 4 months.
Y recuerdo cuando iba a hacer un viaje misionero a Costa Rica que iba a durar 4 meses.
I knew that God had put that in my heart to go be a missionary for 4 months, but the problem was I didn't have the money to do it.
Y recuerdo que sentía que Dios quería que fuera misionero durante esos 4 meses, pero el problema era de que no tenía el dinero para hacerlo.
And I was supposed to leave like a week and a half after I felt God telling me to go.
Y iba a ir como una semana y media después de que sentí que Dios me estaba llamando a ir.
And I remember that I had raised about $4,000.
Y recuerdo que pude conseguir como $4,000.
No, tenía que conseguir $4,000. And I remember that I was just like, God, I mean, if this is what you want, then you're going to have to do something because I don't have $4,000 just laying there.
Y recuerdo decirle a Dios, si quieres que haga esto, tienes que hacer algo porque no sé cómo le voy a hacer para conseguir el dinero.
Y, believe it or not, a week later, I remember I shared this on my social media. I was like, hey, like, God put this in my heart. And I kid you not, we had $5,000 within a week.
Y no sé cómo sucedió, pero una semana después de eso, recibí $5,000 para este viaje.
And when I was in Costa Rica, my mom had a brain tumor.
Y cuando estaba en Costa Rica, nos dimos cuenta que mi mamá tenía un tumor en su cerebro.
And she was going to have a big surgery back home.
Iba a tener una cirugía muy grande.
And I had no money to come see her.
Y no tenía dinero para visitarla.
And then someone was like, hey, I'm going to pay for your flight so you can go see your mom.
Y alguien se acercó y me dijo, voy a pagar el boleto para que puedas ir a visitar a tu mamá durante la cirugía.
Y regreso, back to Spanish, regreso a eso. No sé. Hoy sí, un par de aplausos al pollito. Está rifando. Ya sé que es un poco diferente la dinámica hoy porque yo normalmente estoy como, hablo bastante y como que, sí, pero qué chido, ¿no? Sí, porque ya van a cerrar los tacos. No, ya me pasé. No, sí, ahora sí ya me pasé, neta. Ok, perdón. Pero lo que vengo es que Dios cuida de nosotros y cuando nosotros nos damos por completos a lo que Dios nos ha llamado a hacer, Dios cuida de los que sirven. Y si tú tal vez estás acá y estás preocupado por qué o cómo, te animo que le entres porque Dios es fiel y Dios va a cuidar de ti. Vas, bro.
So, what I'm getting at right now is that when we think about it and we put ourselves fully into the ministry that God has for us, then we're never going to need absolutely anything. And I'm an example of that. So right now, if you're coming this morning to church and you're questioning yourself whether you should or should not because you just don't know, I'm telling you to commit fully into what you believe God is calling you into and he's going to provide for you.
Lo dijo mejor en inglés este vato. Y la última, hombres y mujeres que sirven diariamente. Escribe eso y eso va a ser del 38 al 46 y eso lo vas a leer tú en tu casa, es tu tarea. Y lo vamos a hablar un poco más en las células, pero lo que está pasando acá es que Dios le está diciendo al pueblo, tienen que sacrificar dos animales, uno en la mañana y uno en la noche.
Okay, so the last point is men and women who serve God daily. And did he say?
Men and women that serve God daily, and y'all can read this at home. Mm-hmm. But it's simply God's telling Moses to that you guys are gonna have to sacrifice two animals, two rams, one in the morning and one at night. Pero lo que vemos aquí es que Dios al igual. No sé, en el principio este capítulo empezó con gracia y el capítulo termina con gracia.
So one of the cool things that we see in this chapter too is that this chapter begins with grace, but we're also ending it with grace.
En el principio es Dios llamó a Aarón y a sus hijos por gracia.
In the beginning it was God calling Aaron and his children because of God's grace.
Y al final les dice, quiero que sacrifiquen dos veces al día.
And towards the end it says that they should sacrifice twice a day.
Porque sé que la van a regar machín.
Because I know you're going to mess up in a big way.
Así que dos veces al día sacrifiquen y Dios aquí está dando una provisión.
So twice a day sacrifice and through this God's giving them a provision.
Todo empieza con gracia.
Everything starts with grace.
Y tal vez y aquí les voy a ayudar a ustedes porque dices yo soy cristiano pero la he regado y no sé si soy cristiano porque la regué.
And I'm going to give you guys something because sometimes as Christians we mess up and then we're like, well, if I'm a Christian, how could I have messed up?
Pero vengo a decirte que todo empieza con gracia, pero también hay gracia para la jornada.
I'm telling you that there's grace in the beginning, but there's also grace during the journey.
Y me gusta que toda la Biblia se trata de Jesús.
And I love how the entire Bible is about Jesus.
Que Jesús es nuestro sumo sacerdote.
That God is our high priest.
Vimos lo que el sacerdote usaba.
We saw what the priest wore.
Y la consagración que el sacerdote tenía que pasar por.
And the process of being set apart.
Y vemos la diferencia entre el sumo sacerdote de Éxodo y Jesús, nuestro sumo sacerdote.
And we see the difference from the high priest from the book of Exodus to Jesus being our high priest.
Que Jesús, el día de la crucifixión, él no tenía un efod bonito.
That Jesus, the day that he was sacrificed, he did not have a beautiful ephod.
Sino que tenía una túnica púrpura.
But he had a purple tunic.
Que usaron para burlarse de él.
That he wore while people laughed at him.
Jesús no tenía estas piedras hermosas aquí en sus hombros.
Jesus did not have these beautiful stones on his shoulders.
Sino que en sus hombros cargó la cruz que tú y yo merecíamos.
But on his shoulders he carried the cross that you and I both deserved.
Jesús no tenía un pectoral con las 12 piedras cercas a su corazón.
Jesus did not have a chest plate with 12 stones close to his heart.
Pero Jesús fue a la cruz con un corazón quebrantado por Israel y por todo el mundo.
But Jesus carried the cross with a broken heart for Israel and for all of us.
Jesús ese día no escuchó las campanitas para asegurarse que el sumo sacerdote todavía vivía.
Jesus did not have the bells on his feet that knew that the priest was still alive.
sino que el único sonido que Jesús escuchó ese día fueron los clavos que entraron por sus manos para asegurarse que el sumo sacerdote sí muriera.
But it was, the only thing that he heard was the nails that were on his hands that made sure that the high priest was still alive.
Jesús no usó un turbán de lino fino en su cabeza, sino que usó una corona de espinas.
Jesus did not wear a beautiful garment on his head, but he wore the crown of thorns.
Y tú y yo le pusimos esa corona de espinas a Jesús.
And you and I placed that crown of thorns on Jesus.
Para que no pensara en nosotros.
So that he would not think of us.
Tú y yo le pusimos esos clavos en sus manos.
You and I placed those nails on his hands.
Para que no nos abrazara.
So he wouldn't hug us.
Tú y yo le pusimos esos clavos a Jesús en sus pies.
You and I placed those nails on his feet.
Para que no corriera tras nosotros.
So that he would not chase after us.
Pero aún así, ese es el mensaje de la Biblia.
But even then, that's the message of the Bible.
Que aun cuando todo, nosotros hicimos todo eso.
That despite us doing all these things.
Jesús aún pensó en nosotros.
Jesus still thought about us.
Jesús aún corre hacia nosotros.
Jesus still ran after us.
Y nos recibe con brazos abiertos.
And he embraces us with open arms.
Jesús es nuestro sumo sacerdote.
Jesus is our high priest.
Y nuestra respuesta es servirle y entrarle de lleno.
And our response is to serve him and give ourselves fully to him.
¿Sale?
Okay.
Va. Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Sé que en un capítulo bastante largo y un poco complicado, tú aún puedes mostrarnos tu amor y podemos ver tu gracia. Jesus, I thank you so much for this moment that we can study your word. I know that in a very long and complicated passage, even in this, we see your grace and your mercy, that everything is about you, everything is for you, God. What we do, what we say, it's all for your glory, Dios, que todo lo que hacemos, todo lo que decimos es para tu gloria. Te pido que en este momento, si hay alguien que tal vez no te ha aceptado como tu salvador, y el día de hoy siente que tú lo estás llamando, te pido que ellos entiendan que no es algo que ellos merecen, sino que es algo que tú das como regalo. Es gracia, el favor inmerecido de Dios. God, if there's someone who perhaps hasn't received you as their Lord and Savior, I pray that you would let them know it's not about what they do for you, but it's all about what you've done for them, and that's grace. It's this unmerited favor, this favor that we don't deserve. Jesús, gracias por tu sacrificio, gracias por ser nuestro sumo sacerdote, gracias por darnos vida y darnos propósito. God, I thank you for being our sacrifice, for being our high priest, for giving us life, for giving us purpose. And today we respond with this song, and we respond with a time of communion. Y Dios, el día de hoy respondemos a todo eso con un momento de adoración y un momento de celebrarte en la mesa del Señor.